mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de vuelta, Faro Económico, hoy Gabriel Berselli, acompañado por Álvaro Clark y Alejandro Alarcón. Oye, a mí me gustaría partir con un tema, Ignacia, podemos partir contigo, Álvaro. ¿Qué es lo que está pasando en general en el mercado? Porque todo el mundo está medio así como desconcertado, digamos, tanto los economistas como el público general, digamos, en el sentido de que vemos crecimientos interesantes, digamos, del IMASEC, hablamos de 4,2% de crecimiento de este año, la discusión es si el año que viene será 3,8, 3,5, 4, digamos, ahí hay una discusión de cómo viene la mano el año que viene, y sin embargo, veo pesado el mercado, tanto en retail como en general en muchas industrias. No está la cosa bullante, está la cosa pesada, desconcertada. Las expectativas, digamos, si uno mira también los índices de expectativa, están entre moderadamente pesimistas, sí. Mejoraron un poquitito, pero nos siguen estando en tema optimista. No. Entonces, Alejandro, ¿qué pasa? ¿Es rezago? ¿Es qué? ¿Expectativas infundadas? ¿Qué es?
Mira, yo lo he estado analizando con mucho detalle, y yo creo que al menos tenemos que adjudicarlo a tres fuentes. Primero, esto de IMASEC de 2,3 la semana pasada no explica por ningún motivo la trayectoria de la economía chilena. Yo casi con estupefacción vi las declaraciones de algunos colegas diciendo que se trataba prácticamente de un acercamiento a una recesión.
Sí, eso para el público fue la del último mes, digamos.
2,3.
De 2,3, la que está mencionando Alejandro, sí. Digamos que claro, venía antes mucho más alto.
Claro, porque
2,3 parece un desastre.
Claro, digamos. No, lo que pasa es que ahí ese mes tiene una particularidad, y yo lo he estudiado durante 15, quizás 20 años, del impacto que tienen los días hábiles no trabajados. Y en septiembre tuvimos jarana. Tuvimos fiesta, tuvimos 4 días en la práctica, porque todos cuentan los 2 días hábiles.
Sí,
pero resulta que el 20 y el 21, nadie trabajó en este país. Esa es la verdad, que tocó jueves y viernes. O sea, eso fue un récord de días parados y tuvieron su efecto. Por lo tanto, yo creo que la trayectoria de la economía, tal como dices tú en estos momentos, la trayectoria, la dinámica de la economía, está entre 3, 5 y 4%, y me voy a adelantar por las ondas de agricultura. Este año el PIB va a marcar un 4%. Que por favor que quepa los récords para que después no digan que la vuelta de carnero.
Álvaro nos invita a comer una hamburguesa, Alejandro,
un 4%. Pero hay otros factores. Uno, el que estábamos conversando recién contigo y con Álvaro, las expectativas se han deteriorado un poquitito. Y ahí hay que abrir después, y si hay tiempo podemos abrir. Y está el tema de la guerra comercial. Porque si tú miras los índices, sobre todo el minero, el producto minero, en todos los últimos análisis que nos ha entregado el INE, la estadística, ves que la minería se viene cayendo, y eso es la guerra comercial. China se está desacelerando, que es el principal afectado por esta guerra comercial, y yo creo que en algún momento le va a pegar a Estados Unidos. Si hay tiempo también podríamos entrar en eso, pero sin duda que este asunto que inició Donald Trump nos está afectando. Y el tercer impacto es que yo veo el país de nuevo en una bataola, en una cierta tensión política que sin duda afecta decisivamente a las expectativas. Yo lo he visto, mucha gente no toma decisiones porque ve un cierto impasse. Mejoró la semana pasada, fíjate, mejoró porque hubo cierto acuerdo, pero en los temas que el gobierno necesita desesperadamente, te lo digo, y Chile necesita, como la modernización tributaria y el tema del presupuesto, que es clave la estabilidad fiscal para el futuro. Yo veo unos ciertos matices, una cierta malez, una lectura sobre el modelo, que si me gusta, que no me gusta, que tenemos que ir a una cosa más social, y al final los que quieren la cosa más social y terminan perjudicando a los pobres después de que han callado, que es lo que me ha tocado ver muchas veces. Así que sí, por ahí van las explicaciones.
Así que, Álvaro, si resumo lo que acaba de decir Alejandro: un lado, expectativas; dos, un poco la guerra comercial que afecta al precio del cobre y en definitiva el funcionamiento de la minería acá y toda la actividad relacionada; y tres, este ambiente político, digamos, de que en esas no hay ni sal ni agua, o que sí lo hay, pero que en todo caso se enrarece. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que todos estos argumentos tienen razón y confluyen o se autopotencian entre ellos. en primer lugar, la situación internacional es compleja. Es compleja en Estados Unidos. Trump ha generado mayor incertidumbre al mundo. Es un personaje complejo, no tiene buenas relaciones internacionales y ha desatado guerras comerciales con economías que son fuertes y relevantes para el mundo, y sobre todo también, volviendo a nuestro país, relevantes para Chile, como es el caso de China, como es el caso de Europa. Por lo tanto, hay un factor de incertidumbre grande. Yo creo que el efecto la semana pasada tiene que ver con la pérdida de poder de Trump en el ambiente político americano, particularmente en la Cámara de Representantes, que fue reconquistada por el Partido Demócrata. Creo que eso fue una noticia que de alguna forma va a morigerar este poder de Trump. Por otro lado, si uno mira Europa, hay incertidumbre económica y también incertidumbre política. Política por el Brexit, es un camino que todavía no está claro qué forma va a tomar hasta el día de hoy. Ya han transcurrido una gran cantidad de tiempo. Italia está pasando por una situación compleja, lo mismo Turquía. Y por otro lado, también hay nubarrones en lo que guarda relación con la economía china. Siempre hay una incertidumbre respecto si las cifras son las cifras, si las utilidades que han tenido las compañías son reales,
son las utilidades reales o
son
no
ficticias. Y no nos podemos olvidar de que China tiene un problema de fondo, y que es una economía que se ha desarrollado en base a fomentar el libre mercado. Sin embargo, el poder del Partido Comunista sigue siendo muy alto y tiene incidencia en la economía, y por lo tanto el proceso de asignación de recursos no es puramente un proceso que se lleve de forma eficiente al mercado, y en consecuencia hay dudas razonables que lo que muestra la economía china sea completamente efectivo. Entonces, en este ambiente de nubarrones, por decirlo así, no es un cielo completamente despejado, obviamente que hay cierta incertidumbre respecto al futuro. Y en lo que respecta a Chile, yo concuerdo plenamente con Alejandro. Estamos viviendo procesos de reforma que son importantes, particularmente la tributaria y la de pensiones, donde todavía no hay claridad respecto de cuál va a ser su evolución futura, y si el Ejecutivo va a ser capaz de lograr consenso en el Parlamento. Por lo tanto, si uno suma el ambiente internacional con el ambiente local, y eso en un proceso de ajuste de las economías internacionales, porque en algún momento estas tasas de interés bajas van a tener que terminar, y eso va a afectar a algunos países.
No hay duda. Fíjense, a mí me gustaría ahondar un tema de las expectativas. Yo me acuerdo en el NBA, que hace, yo creo todos nosotros si lo tomamos, fue hace una pila de años atrás, pero había un caso de negocio, me acuerdo que por lo menos en la época mía, que con eso prácticamente comenzamos el programa, que era un negocio de la cervecería. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, un juego de negocio de la cerveza, donde la demanda crece, de golpe se frena y queda la escoba. Y resulta que la demanda siempre fue, cuando uno mira después el caso, la demanda siempre había sido pareja. Lo que pasa, temas de mercado, rumores, hicieron que se sobreestoquearan, después se fueron al otro extremo, al final terminaron quebrando todos y la demanda no había cambiado nada. Yo creo que hay un pequeño efecto en las expectativas acá, que a fines del año, por lo menos lo que yo veo en general en los negocios, de la gente que me cuenta, con la gente con la que estoy relacionado, una expectativa que esto iba a venir muy bien. El cambio de gobierno, digamos, todo lo que se vendía como idea, digamos, de mejora. Y en general eso tiende a comprar más inventarios, porque los inventarios no son fáciles de armar de la noche a la mañana. Entonces tú vas haciendo más compra, vas armando stock, sobre todo por, supongamos, el tema del retail, pero en general, si estás en el mundo gráfico, si estás en cualquier negocio industrial, uno comienza a armar inventarios para anticiparse a esta mayor demanda, que no es que sea enorme, pero uno se anticipa. Y si después la demanda no viene, lo primero que uno hace es cortar las compras, porque te estás sobreinventariado, tienes demasiado inventario, entonces empiezas a frenar. ¿Y qué es lo que le pasa a los proveedores de esa industria? De golpe se encuentran que no hay demanda. Y entonces todo este efecto, las expectativas, que puede ser 3, 4, 5 meses rezago, cuando a partir de marzo, abril, la cosa no pinta así como una gran inmediatez, empiezan todos a parar las compras. Y ahí yo creo donde se nota, yo lo noto en general en todas las empresas, donde está muy pesado la venta. ¿Por qué? Pues está todo el mundo sobreestoqueado un poquito. No grave, pero sí lo suficiente como para que el ambiente, ¿Qué te parece, Alejandro?
Mira, yo creo que tienes mucha razón en el análisis. De hecho, la teoría económica dice que la economía se va a reactivar rápidamente cuando los stocks están cayendo y no cuando los stocks están subiendo, contrario a lo que pensaría, porque eso quiere decir que hay una expedición del punto tuyo de las compras. Y por eso voy a mirar con mucha atención cuando salga el trimestre qué está pasando con los stocks, que es lo que hemos visto. Es mala noticia cuando se acumulan los stocks, en general. La buena noticia es cuando es contrario a lo que piensas, y a mí me cuesta explicarle esto mucho a mi alumno. Entonces, realmente ese es un punto tuyo. Sin embargo, yo creo que acá ya hay cosas que, al menos en Chile, la profesión no tiene muy claro. Y uno es el traspaso de crecimiento, ¿no es cierto?, de mayor demanda al mercado laboral. Yo creo que esa es la clave. Porque el aumento de los salarios no lo hemos visto en forma consistente hasta aquí.
No, y tampoco, ha sido más bien negativo el salario real.
No, en la última medición dio positivo, pero tiene que ser varios para que sea una tendencia, una trayectoria. Y lo otro, el aumento de la demanda de trabajo de calidad. Estos trabajos asalariados, que también ha ido muy lento. Entonces, yo veo que en el mercado laboral ha habido otro comportamiento respecto a otros episodios de recuperación. Ha ido más lento, ha ido como, voy a ver, vamos a ver cómo viene la cosa. Un poco lo que decías tú. Y ahí es crucial qué pase con el tema laboral. Leí unas declaraciones hoy día en la mañana de la presidenta, ¿no?, de la CUT, la señora Bárbara Figueroa, donde dice que los trabajadores tienen que pagar la cuenta. No es así. Si aquí, cuando hay una economía con bienestar, con mayor crecimiento, con mayores salarios reales, se beneficia a los trabajadores. Pero si tú le pones coto y pones inflexibilidad laboral y pones restricciones, créeme que al final la cuenta la van a pagar los trabajadores por mal funcionamiento del mercado laboral.
Álvaro Clark, hay para que tú comentes esto justo que comentaba Alejandro Alarcón. La Bárbara Figueroa, un artículo que salió, una entrevista que salió hoy en El Pulso, la tercera, en una parte ella comenta: creer que resolver el problema del crecimiento es que sigamos siendo los trabajadores los que nos precaricemos para asegurarle los niveles de ganancia a las empresas, a mí me parece abusivo y provocador. ¿Qué te parece, Álvaro? Porque hay una cierta idea de esto en las políticas, digamos, es decir, hay de uno y otro. ¿Cómo lo ves tú el tema? Porque ¿tiene algo razón Bárbara Figueroa y dice, oye, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que pagamos las consecuencias?
Mire, no hay nada que proteja mejor los intereses de los trabajadores que una economía creciente que presione al mercado laboral, que esté permanentemente demandando más mano de obra calificada. Yo tomé las estadísticas cuando se discutía la reforma laboral en el Congreso durante el gobierno pasado, y Chile fue el país que aumentó más los salarios reales en los últimos 10 años. Sí. Más que todo el resto de los países de la OECD. Y eso se obedeció fundamentalmente a que la economía estaba activa, la tasa de crecimiento era alta, había presión sobre el mercado laboral y por lo tanto los salarios crecieron. Y esa es la mejor protección que pueden tener los trabajadores. Bien. Mejor que cualquier sindicato, mejor que cualquier confederación de trabajadores, mejor que cualquier decreto ley.
Sí.
Entonces, mi comentario es que hay que partir de esa base. Será mejor para los trabajadores en la medida en que el país crezca. Por eso es tan importante el crecimiento económico, porque al final va trasladando la mayor inversión en mayor productividad y en mayor demanda de trabajo.
Es un buen punto, digamos. Yo siempre resalto el caso finlandés. Por Europa también hay esta dicotomía entre países como Francia, que pretenden de alguna manera proteger el empleo, el trabajo en sí mismo, las posiciones que hay en las empresas, que esos trabajos sigan estando ahí, y países como Finlandia que dicen, mira, yo no voy a proteger el empleo, lo que yo voy a proteger es a la gente. Entonces, si la gente queda sin empleo, bueno, le pagaré 15 meses de salarios, veré cómo los ayudo a reinsertarse en el mundo laboral. Pero si yo quiero proteger el empleo, lo que termino es dañando a las empresas y en definitiva termino dañando al empleo.
Así es.
Yo creo que ahí hay un tema de fondo.
Así es.
Ahora, ¿por qué la CUT, por qué el mundo sindical, por qué el mundo político siendo, habiendo mucha evidencia de esto, ¿por qué sigue con los viejos paradigmas? ¿Qué hay de razón? ¿Hay porque tontos no son? Es decir, ¿qué hay detrás? ¿Hay algo de validez en esa visión de meter inflexibilidad? ¿Qué crees tú, Álvaro?
Mira,
¿o son simples paradigmas del pasado?
Yo tuve la suerte de conocer hace pocas semanas un caso de una confederación de trabajadores en Estados Unidos, y su preocupación fundamental era aumentar la productividad de los trabajadores. Y las tareas que emprendía con los trabajadores era básicamente preguntarse entre ellos cómo podían contribuir a aumentar la productividad en la compañía, es decir, generar valor de tal manera de que sus salarios incrementaran.
Sí.
Y tenían planes formales en detalle y bien hecho de cómo ellos podían llevar a cabo este proceso, y en consecuencia negociaban desde otra perspectiva con la compañía. No era una negociación o lo tuyo o lo mío, sino cómo generamos valor a futuro y de qué valor los trabajadores podemos apropiarnos en este proceso de generación de riqueza. Entonces, un enfoque completamente distinto al que estamos normalmente acostumbrados en Chile, al menos con los sindicatos que guardan relación con el sector público.
Buen punto. Alejandro, ya, fíjate lo que acaba de decir Alejandro.
Álvaro,
sector público. Sí. Es bueno también recalcar eso, porque una cosa es la parte privada y otra cosa son estos sindicatos del Estado con la Asociación de Empleados Públicos, donde cualquier elemento de modernización se lo ve como una cosa, un enemigo, más que como un tema que hay que hacer.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Álvaro, exactamente ese debería ser el enfoque. Y más te agrego, yo creo que en Chile hay un anacronismo en las instituciones sindicales. Y lo primero, recuerdo un viejo profesor que me decía, bueno, pero los sindicatos no son todos los trabajadores, hay una gran cantidad de gente en el mercado, hay una gran cantidad en el mercado que sufre los efectos de las decisiones de los sindicatos, que están asociados más a cuestiones ideológicas, incluso en el ideologismo, no solo incluyo partidismo, incluyo formas de pensar a cómo se debería organizar la sociedad. Y en este país eso es muy fuerte. El libro, estoy leyendo un libro fantástico, lo voy a recomendar, Esclavos de la Consigna, del gran Jorge Edwards, uno de nuestros grandes intelectuales, y ahí sale de lo que le pasó a él en su generación, y él fue miembro del Partido Comunista, ahora ya no es, ahora es de Bópoli. Entonces, esa es la evolución, y yo creo que las consignas le hacen muy mal a la sociedad, y ahí está la explicación de los sindicatos y su poder. Yo creo que en la medida que cambie, y me gustó mucho el ejemplo que dio Álvaro de este ejemplo europeo, ¿no? De cómo enfrentar las negociaciones, de la comprensión de los trabajadores, que realmente en la flexibilidad, en no confiar en el exceso de protección, porque eso a la larga los perjudica, eso provoca más desempleo. El primer activo que tiene un trabajador es su trabajo, que esté empleado, y cuando no está empleado significa que sus ingresos son cero. Eso no es un chantaje, eso es simplemente entender de dónde yo puedo redituar y cómo puedo redituar mejor ese activo, que es mi trabajo, que ojalá que si es especializado, va a ser mejor.
Sí, yo creo, no sé qué opinan ustedes, pero acá hay una especie de caricatura en lo mismo que está diciendo, por ejemplo, la Bárbara Figueroa, cuando ella dice, nos precaricemos para asegurarle los niveles de ganancia a las empresas. Eso es una caricatura, yo no lo veo en la realidad, porque lo que todas las empresas están sufriendo el día a día para llegar a fin de mes, pagar los sueldos, cada vez están más asustados los empresarios, porque se habla muchísimo del cambio tecnológico, del impacto que eso va a tener, de la inteligencia artificial, la robotización, y todo el mundo dice, bueno, ¿cuándo me va a pegar en mi industria? Es decir, ¿cuándo voy a tener un cambio tal que no sé, recordemos todos los que estamos en el negocio, yo nunca estuve en el negocio del fax, pero me acuerdo, sí, éramos todos usuarios del fax. El fax desapareció de la noche a la mañana cuando apareció el correo, y antes desapareció el telex cuando apareció el fax. Y en cuántas industrias, los que, no sé, tenían negocio de punto de venta de discos, obviamente con streaming nadie está comprando un CD, el CD ya prácticamente desapareció. Entonces, todos estamos, el retail está asustado de la venta del e-commerce. Estamos todos asustados porque no sabemos cómo viene, no 20 años más adelante, sí, 5 años más.
Mira, ya, ahí ese es otro punto muy importante, porque la última gran transformación que hubo, que fue la invención del auto, ¿no es cierto? Porque tú dices, no, claro que fue, porque hasta ahí el transporte era con caballo. Entonces los primeros que quedaron desocupados cuando se inventó el auto fueron los caballos, y lo que manejaba los caballos. Entonces tomó un tiempo, claro, el ajuste de que entrara al transporte con todo, pero ¿cuál es la característica de ese cambio tecnológico que hubo? Que el trabajo en general no era trabajo calificado, no era trabajo que tuviera, en cambio, especialización. Ahora sí. Entonces, ahora está viniendo robots, no sé, robots, como dicen, sí, tecnología, que va a sustituir trabajo calificado. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío, porque la sociedad va a tener más tiempo y vamos a ver si el tiempo puede ser compensado, porque sin duda va a haber más productividad, sin duda van a haber más ingresos. Pero, ¿cómo compensamos a aquellos calificados que pierden su empleo, ¿no es cierto? Porque un robot, por último, no piensa, ejecuta, ¿no?
Sí, fíjense en ese sentido el impacto que ni siquiera, mira, ni siquiera el tema de la automatización, si nos miramos hacia los últimos 5 años, yo veo muchas empresas europeas, muchas empresas americanas e incluso chilenas, que hoy en día tienen, por ejemplo, el manejo de cuentas por cobrar. Las finlandesas, por ejemplo, tienen manejo de cuentas por cobrar en algún país, o India, o algún país, como Lituania, Letonia, digamos, de menores costos. Estados Unidos tiene mucho desarrollo software en la India. Es decir, se está descentralizando temas hacia el resto en la globalización que tenemos. Por ende, claro, si una empresa chilena tiene todo un área de tecnología de informática, supongamos, o de cobranzas, o de contabilidad, y el día de mañana las puede mandar a, no sé, a Uruguay, que es más barato, lo va a hacer, porque si no, no va a ser competitivo, Álvaro.
Así es, así es. Entonces, yo tengo algunos comentarios respecto de esta que tú has recientemente leído respecto a Bárbara Figueroa. Yo creo que, bueno, todo lo que estamos hablando aquí son los temas futuros. Los dirigentes sindicales tienen que preguntarse en este escenario del día de mañana, ¿cómo tenemos que prepararnos? ¿Qué es lo que nosotros debiéramos negociar con nuestras empresas, con la sociedad? E indudablemente todo esto va a pasar por aumentar la productividad de los trabajadores, tal como ha señalado Alejandro. Paulatinamente se van a ir reemplazando trabajadores de menos calificados, donde ya había un reemplazo muy grande. Viene en el corto plazo el reemplazo de los choferes a través de la automatización de la conducción de camiones, de autos, en fin. Y por lo tanto, el día de mañana van a ser cada vez trabajos más calificados, lo que tú mencionas, que hoy día es fácil trasladar ciertos servicios a otros países. En Estados Unidos es muy común de que se tomen, por ejemplo, radiografías y se manden, siguiendo tu ejemplo, a la India, y en la India hay un médico autorizado, por cierto, para dar diagnóstico por Estados Unidos, que ve estas radiografías y emite su opinión, que es lo que cualquier persona nuestra podría hacer hoy día cuando concurre a una clínica y un médico, sí, y un médico emite una opinión. La persona ni siquiera se da cuenta, no, pero permite abaratar los costos de los servicios y por lo tanto es fácil trasladar empleos a otro tipo de países que lo van haciendo más eficiente.
Y algo siguiendo con tu idea, y si tú como empresario, digamos, no hicieras esa movida, ¿qué te pasaría?
Eso es parte del proceso de competencia en los mercados.
Exacto, que tienes que hacerte más eficiente.
El proceso de destrucción creativa, como se ha denominado. Entonces hay ciertos empleos que desaparecen, se trasladan a otro lado, o son reemplazados por máquinas, en fin. Pero es parte del proceso de ganancia de eficiencia. Y esa debiera ser la gran preocupación de los sindicatos hoy día en Chile, y por cierto también del gobierno, de tal forma de que pueda conducirse una discusión formal y que apunte al futuro en esta materia.
A mí me gustaría que ojalá no nos pase lo que nos pasó en la Argentina, en donde los sindicatos eran tan fuertes que, por ejemplo, el fogonero, que era aquel que tiraba carbón a la caldera de la locomotora, todavía siguen habiendo fogoneros en las máquinas eléctricas, es decir, en las máquinas diésel. Imagínense, ya, no sé, hace 60.
O sea, ¿qué hacen esos fogoneros?
No hacen nada. Hace 70 años que están ahí. ¿Y por qué? Porque están protegiendo el empleo, están protegiendo el puesto de trabajo. Entonces sigue habiendo fogoneros, sigue habiendo gente que ya no tiene nada, ascensoristas. ¿Ustedes se acuerdan los que apretaban, sí, los botones, sí, primero, sí, la, sí, manivela en el ascensor? Sí, que
a veces andaban con unos gorros medio militares.
Exacto. ¿No? Todavía en muchos lugares el puesto de ascensorista está también protegido. Y ya, ¿quién usa un ascensorista? Nadie. Entonces, ahora, eso a la larga lleva a la Argentina.
Así es.
Lleva a lo que pasa. Y yo creo que eso todos tenemos que tener conciencia de lo que significa. Más vale proteger a la persona y ver cómo uno logra que esa persona que se queda sin trabajo logre sobrevivir tranquilo.
Y ahí está lo que decía Álvaro. Para eso necesitas crecimiento, para generar recursos, para proteger a las personas. Sin crecimiento, entonces, no hay nada.
No hay
protección y no hay mayores
salarios. Un comentario muy pequeño respecto a lo que indica Bárbara Figueroa. Es imposible que en una economía que está creciendo, que tiene fuerza, que hay inversión, se produzca precarización del trabajo. Porque los trabajadores siempre van a tener más alternativas. Si la economía está creciendo, se demanda mano de obra. Y por lo tanto, pasa lo contrario.
Así
los sueldos están creciendo, los salarios reales están creciendo.
Exacto. Así que, y en general, para tener crecimiento, necesitas tener flexibilidad en las empresas para poder adaptarse. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa saludando antes a los auspiciadores. Savile Row. Ve el nuevo concepto de la campaña Avance Verano 2019 en las tiendas Savile Row. Por ejemplo, camisas que non-iron, que requieren nada planchado o muy poco planchado, es un proceso premium, se deshidrata el agua del algodón en forma natural y se arrugan muchísimo menos y prácticamente no se arrugan. Al usarlo, prácticamente se planchan. Savile Row, la mejor alternativa para cambiar la guardarropía. Coacín, más de 50 años creando futuro. WorkCenter, más de 160 empresas ya han elegido WorkCenter, centros privados de negocio de primer nivel diseñados para darle una nueva cara a tu empresa. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Faro Económico.
Sé lo importante que es para mi empresa y mis clientes un muy alto estándar de seguridad. Es por eso que yo elegí WorkCenter.